Hola, bienvenidos a La Hoguera, el podcast donde cada semana nos reunimos a la luz del fuego para comentar la actualidad de los videojuegos, haciendo reseñas de lo que jugamos y contar sucesos curiosos barra interesantes de la industria del gaming. ¿Cómo estamos? Luisito, buenas noches.
¿Qué pasó? SMSMN, ¿cómo andamios?
Bien, gracias, bien, gracias. ¿Cómo va esa muela? ¿Qué pacho? Te licoran la boca, ¿no?
Pues sigue dando un poquito de molestias. Déjenlos, pongo un poco en contexto, amigos. Esta semana están escuchando este podcast, este episodio número 11 de la tercera temporada, claro que sí, en un día diferente al habitual, porque pues acá su servilleta pues tuvo algunos asuntos personales, en este caso la extracción de una muela del juicio. Lo cual me ha tenido ahí contra las cuerdas durante un par de días, porque pues yo creo que ahí ya después les contaré con más detalle, pero así a bote pronto les puedo decir que no fue una experiencia para nada grata. Les recomiendo mucho buscarse un muy buen dentista cuando se trate de este tipo de situaciones. Yo personalmente no tuve una experiencia así que tú digas muy profesional, pero pues mira, es lo que hay. La peor parte ya quedó atrás. Ahorita todavía estoy un poquito incómodo. De hecho, sí noto que me cansa hablar como tal. De hecho, es raro porque ahora mismo me duelen más los dientes cercanos a la muela que me sacaron. Supongo que tiene razón. Digo, tiene sentido. O sea, tuve muy, muy tensa la mandíbula estos días. Entonces yo creo que como que estoy liberando esa tensión y se está traduciendo en dolor en toda mi boca.
Esta semana tuvimos bastantes cosas relacionadas con PlayStation, el propio Hogwarts Legacy. Ahorita lo van a ver porque fue un podcast bastante denso. Hablamos de lleno. Ahora sí que nos aventamos como Gordon Tobogán en la escuela de magia y brujería de Hogwarts. Y también por ahí algunas noticias que pues llenan nuestro catálogo de series y películas por ver, ¿no? Que cada semana se alarga, cada semana alargamos esa lista porque, híjole, se están animando mucho a hacer adaptaciones. Y nada, recuerden activar las notificaciones en Spotify y Apple Podcasts y no se pierdan los episodios extra que no tienen fecha. Entonces, los dejamos con el episodio número 11 de la tercera temporada. Ánimo, ánimo. Pila, pila. Bozarrón. Pues la semana pasada estábamos platicando sobre PlayStation, ¿no? Casi siempre empezamos con PlayStation, ahora que lo pienso. Y teníamos pensado hablar sobre la cuestión del tema judicial, ¿no? De esta chica, de Majo, hacia PlayStation. Pero honestamente no ha habido mucha información. O sea, ahora sí que la actualización ha sido muy... muy corta, no ha habido información más allá de que Sony empieza a negar algunas cosas, pero seguramente esto va a evolucionar y yo creo que va a ser más importante retomarlo en el futuro. Por lo mientras, yo creo que lo más importante o a rescatar esta semana es hablar sobre la nueva adquisición de PlayStation, porque PlayStation acaba de comprar a Haven Studios y esa es la nota sobre PlayStation por la que podríamos empezar.
Estoy completamente de acuerdo contigo, S-Man. Completísimamente de acuerdo. Pues ya sabemos que... digo, últimamente hay que tener cuidado, muchachos. Le están sacando sus trapitos al sol a todos. No solo a los influencers, streamers, barra youtubers.
Lo que dijo.
También las compañías, las desarrolladoras, nuestros grandes ídolos se nos están cayendo a pedazos uno por uno. Así que aguas. De hecho... tenemos más de una polémica en el podcast del día de hoy. Pero sí, como mencionas, ahorita lo de PlayStation parece que está en stand-by. Metieron el asunto un poquito al congelador. Y en lo que resuelven ese tema, porque supongo que desde el punto de vista jurídico y...
va para largo.
Todo el equipo de... sí, todo el equipo de relaciones públicas de Sony tendrá que planear esto con detenimiento para asegurarse de que no queden secuelas o de que no haya por ahí un cabo suelto. Pero por lo pronto tenemos esto, ¿no? La adquisición de un nuevo estudio desarrollador que se une a la familia de Sony. Que fíjate que es muy curioso porque tengo entendido que este estudio, este Heaven Studios, no ha hecho muchas cosas, ¿no? O sea, apenas fue fundado o apenas inició sus funciones a principios de 2021.
Uh-huh, el año pasado.
O sea que apenas tiene un año.
Sí.
Y no han hecho muchas cosas, pero parece que la visión de Sony es que este estudio en particular los ayude a crear. Está llamados a crear el próximo gran multijugador. Se dice que tienen en la mira la mejor experiencia multijugador que pueda ser creada. Eso es emocionante, pero pues como que... Pues bueno, obviamente no hemos visto nada, ¿verdad? Ahorita sí. Todo está muy en fase muy temprana de desarrollo. Pero la premisa ya es interesante para hacernos una idea de todo lo que se va a ir armando en PlayStation. Porque apenas la semana pasada hablábamos justamente de salió esta listita, ¿no? De Metacritic, me parece. Donde se veían por puntaje quiénes habían sido las mejores desarrolladoras del año pasado. Me parece que Sony estuvo en segundo, tercer lugar, por ahí, sin segundo, ¿no?
Creo que sí.
Y decíamos que fue un año en el que Sony realmente no sacó muchas cosas, ¿no? Por ahí rescatábamos el Ratchet and Clank y el... ¿Cómo se llama? El Kena.
Kena, Bridge of Spirits.
Bridge of Spirits, efectivamente. Así que este 2022 está llamado a ser un año en el que Sony saque muchas cosas, ¿eh? Saque muchas bombas. Si no sacan los juegos este año, por lo menos los anuncios van a estar ahí.
Sí. Lo de este estudio es muy interesante por lo que comentas. O sea, no, es un estudio que no ha hecho nada, pero que tiene un proyecto en manos que llamó la atención de PlayStation. Tanto fue así que decidieron comprar el estudio. Y esta compra va en pos de cumplir esa meta que tienen de llegar a la cantidad de 10 juegos como servicio. Games as Service para 2026. Tienen esa meta como compañía. Básicamente, las grandes bombas de PlayStation o los grandes exclusivos son juegos basados en un solo jugador, pero quieren expandirse, quieren tener esa parte de juego como servicio, y es por eso que compraron este Heaven Studios. Y es justamente eso, ¿no? Que aparentemente este proyecto va a exprimir las capacidades técnicas de la PlayStation 5. Y cito, quieren entregar una experiencia de un mundo en a ver, ¿cómo dice? Espérate. Quieren entregar una experiencia de un mundo sistémico y en evolución, centrado en la libertad y la emoción. Incluso Neil Druckmann, estaba yo viendo ahí por Twitter que les pidió un sneak peek, ¿no? Así como de, ya somos colegas, ¿no? Ya los compró PlayStation, quiero ver qué están haciendo. Entonces, pues esa es la gran pregunta realmente. ¿Qué está haciendo Heaven Studios o qué fue lo que hizo para que llamara la atención de PlayStation Studios? Particularmente la atención de Herman Hulst también, el jefe de PlayStation, el CEO of Sex de PlayStation. Y pues nada, vamos a ver qué es lo que hacen estos muchachos. Aparentemente tienen a gente experimentada en la industria. Por ahí vi que Rafael Lacoste, no es el de las playeras, que es el antiguo director de arte en Assassin's Creed, está involucrado en... este Heaven Studios y tienen un buen equipo, de colaboradores. Promete bastante este estudio y pues nada, hay que ver lo que hacen y a ver si de verdad, a ver si cumplen con esta promesa de su mundo sistémico en evolución, centrado en libertad y la emoción.
Obviamente esto forma parte de una visión mucho más amplia por parte de Sony, así que si ellos están depositando ahora mismo sus esperanzas en Heaven Studios para que traigan a la luz el próximo gran multijugador, significa que algo vieron en ellos que realmente los ha hecho confiar inmediatamente, ¿no? Hay una fe ciega en este proyecto y ojalá que esa confianza sea recompensada con un título que traiga muchos jugadores a PlayStation, que no es como que los necesite, pero pues la mejora continua es primordial en esta empresa, en esta industria, perdón. Así que pues Sony no está descuidando, ¿no? Nada tonto, ni lento ni perezoso, se está afilando hasta las uñas, hasta los dientes, para asegurarse de seguir teniendo un catálogo bastante ostentoso. Y por la parte de Heaven Studios, pues hay mucho que aprender, ¿no? O sea, hay muchos estudios ahora mismo de los que puede codearse para aprender grandes cosas. Sencillamente van a estar al lado de Naughty Dog, de Santa Mónica, de Insomniac. Hay muchísimo que pueden aprender de ellos. Así que eso es emocionante. No me atrevo ni siquiera a imaginarme en este momento qué tipo de juego puedan estar vaticinando. Dudo mucho que se trate de un Battle Royale. Pero la experiencia multijugador en este sentido parece que apelaría quizá a algo un poco más colaborativo, que ha sido también un poco la tendencia en meses recientes, de pronto con juegos como Ark o... ¿cómo se llama el otro?
¿Cuál?
Estos juegos de reunir recursos y hay estas... hacen alianzas los jugadores... Todos pueden hacer raideos y... Creo que sea el Ark. No me acuerdo si hay otros. Es que bueno, han habido varios. O sea, y ni siquiera estamos hablando de juegos precisamente nuevos. Pero si hablamos de juegos que de pronto han inspirado o han propiciado esa interacción entre la comunidad. Y creo que me da la impresión de que mucha gente de pronto quiere eso. Creo que en últimas semanas también lo vi mucho con Valheim. Estuvo muy de moda. Han estado muy de moda los streams de Valheim en Twitch. Entonces da la impresión de que la tendencia es esa, ¿no? De que la gente, la comunidad, busca ahora mismo ese tipo de experiencias que sean más colaborativas y que ofrezcan ese espacio que realmente en el que se sienta muy genuina la colaboración y el tema del multijugador. Así que no sé si la cosa de pronto vaya para allá, pero si el tema, o sea, si la premisa es que se trata de un juego bastante ambicioso. Tanto que ya valió la compra del estudio como tal por parte de Sony, entonces yo creo que podemos hablar de un juego más o menos de ese estilo, pero mejor esperar a que nos den una probadita de realmente lo que están preparando ahí en el horno.
Sí, me gusta la postura que tiene Sony ahorita y el atrevimiento de comprar estudios para desarrollar ese apartado que no tienen cubierto actualmente y empezar a sembrar una semilla y que empiezan a salir juegos que valgan la pena, juegos colaborativos. Yo tengo muchas ganas de un juego colaborativo de ese estilo que tú mencionas. Entonces yo a tope con esto,
Sí, sobre todo porque, como tú decías hace ratito, o sea, Sony ha centrado sus esfuerzos en la última década prácticamente en experiencias de un solo jugador. Se ha enfocado mucho en juegos con narrativa, juegos con modo campaña. Esto de ahora expandir sus fronteras hacia los juegos como servicio, creo que, insisto, parte de una visión mucho más amplia. En la que la idea es prácticamente tener cubierto todo el territorio, ¿no? O sea, no dejar ni un solo género desprotegido, asegurarse de que Sony tenga su sello tatuado en prácticamente cualquier género y saber que es garantía de alguna forma, ¿no? Que vas a la segura sin importar qué clase de juego realmente tienes enfrente.
Y justamente con esa ambición que tiene PlayStation entre manos, es que el pasado jueves tuvimos este State of Play dedicado exclusivamente a Hogwarts Legacy, tu mero mole. Has estado muy apapachado últimamente,
Bueno, es que en general yo te lo dije, o sea, realmente, y lo digo sin ánimos de acá de presumir, pero es un buen año para ser yo. Es un muy buen año para ser yo. Y obviamente para todos los fans de las distintas franquicias, ¿no? O sea, es un buen año para ser fan de Harry Potter, es un buen año para ser fan de Sonic, e incluso es un buen año para ser fan de Digimon. O sea, la semana antepasada fui al cine a finalmente a ver la película de Digimon, la de Last Evolution. Entonces, está siendo un año que en retrospectiva lo podemos ver como muy nostálgico. Pero la verdad es que me estoy llenando de nuevo contenido que estoy disfrutando mucho de las franquicias que he amado toda la vida. Así que realmente no sé si estoy siendo la envidia de muchos en este momento.
La envidia del barrio.
Pero la envidia del barrio. Pero la verdad es que es algo que se disfruta, ¿eh? No pasa todo el tiempo. También, o sea, ha sido mucho esperar. O sea, ¿cuántos años esperar para una película de Sony? ¿Cuántos años esperar para un buen videojuego de Harry Potter? Entonces, pues se nos está haciendo y hay que cruzar los dedos y hay que tocar madera para asegurarnos de que esto no termine siendo algo turbio. Porque efectivamente, Semen, tuvimos este State of Play 100% enfocado en el Hogwarts Legacy. Lo cual es un poco raro si lo piensas, porque Hogwarts Legacy no es como tal una exclusiva de PlayStation. No va a salir únicamente para PlayStation 5 y PlayStation 4. Uh-huh. De hecho, es curioso, es gracioso, porque de último minuto el Hogwarts Legacy se coló también a la Nintendo Switch.
Sí.
Aunado a que iba a salir para Xbox, bueno, las consolas de Microsoft, y también va a salir para PC. De último minuto, el tren, la carta de Hogwarts también le llegó a la Nintendo Switch. Supongo que aquí, desde el punto de vista económico, yo creo que la idea es quizá una especie de pase anticipado para usuarios de PlayStation. O sea, de que el juego pueda llegar quizá un poco antes para las consolas de Sony, pero hasta ahí. O sea, realmente no estamos hablando de nada que justifique como tal el por qué el State of Play estuvo completamente centrado en Hogwarts Legacy. Digo, tampoco es como que Warner tenga su propio evento, ¿no? Como un EA Play, guiño, guiño.
Ahorita vamos para allá.
Ahorita vamos para allá. En donde, pues, haga anuncio de todas las novedades, de todos los proyectos. Pero pues tuvimos este avance larguísimo. Tuvimos prácticamente 14 minutotes de gameplay del nuevo Hogwarts Legacy. Y ahora sí, nos lo desmenuzaron. Nos lo pusieron por partes. Nos uh-huh. hicieron la mejor presentación de PowerPoint de la historia. Para anunciarlo bien. O sea, para detallar bien en qué va a consistir el juego, para saber en pocas palabras qué es lo que debemos esperar. Y yo creo, o sea, yo me atrevo a decir desde este momento que Hogwarts Legacy apunta a ser el juego que todo fan de Harry Potter siempre quiso tener. Harry Potter no es ajeno al mundo del gaming. Como lo he comentado en otras ocasiones, los videojuegos de Harry Potter en el pasado siempre estuvieron inspirados en la saga principal de películas. Durante mucho tiempo existió esta costumbre de que, aunado al estreno de la película, al poco tiempo salía el videojuego. Y pues prácticamente era eso, ¿no? Un videojuego de una película. Ya desde ahí sabemos que, si bien los juegos sí nos transmitían un poquito esta experiencia, al final de cuentas la narrativa estaba muy centrada en la historia de la película. Obviamente también con sus guiños a los libros, porque hay cosas, muchas cosas de los libros que no están en las películas y que sí han llegado a estar en los videojuegos. Pero nada como esto, ¿eh? Nada como Hogwarts Legacy, y yo creo que desde el propio título ya nos lo esperábamos. Dejar tu legado en Hogwarts. Básicamente, tú vas a ser el arquitecto de tu propia historia y la vas a poder llevar como se te pegue tu regalada gana. Esto es muy emocionante. Tenemos la premisa ahí medio rara de un estudiante tardío a Hogwarts. La premisa es que a un estudiante, que obviamente tú vas a poder personalizar, tú lo vas a poder, vas a poder crear tu avatar a tu antojo. Entonces la premisa es que le llega la carta a Hogwarts bastante tarde. Yo creo que incluso esto es como un mensaje al fan promedio de Harry Potter. Te llegó tarde tu carta, pero aquí está lo que siempre quisiste, lo que todos siempre soñamos. Y entonces va a iniciar su estadía en Hogwarts a partir de quinto año, lo cual es bastante inusual. Pero aquí la explicación es que dicen que este personaje en particular tiene una habilidad para controlar la magia antigua, cosa que no es muy común, y esa es la razón por la que la carta finalmente le llega. Entonces, es un juego en el que no parece que la narrativa vaya a ser precisamente lo más importante, pero es un juego bastante ambicioso en cuanto a todo lo que se va a poder hacer y lo mucho que se va a poder explotar el mundo mágico de Harry Potter. Hay que recordar que dentro de la historia de Harry Potter nos estamos ambientando en el siglo XIX, a finales de los 1800. Entonces, en esta época todavía no existe Harry Potter, todavía no existe Voldemort, ni siquiera existe Grindelwald. Digo, algunos personajes ya están vivos por ahí, pero todavía no han pasado por esos momentos históricos en su vida. Entonces puede que vayan a ser un poquito ajenos a la historia principal de este videojuego. Pero pues bueno, la idea es esa, ¿no? Que sea una historia completamente original dentro del universo de Harry Potter y que no tenga nada que ver con ninguna historia antes contada, ni con los libros, ni con las películas, ni con nada. Entonces, eso me parece que es un buen punto de partida. Y lo interesante es que el juego está planteando que uno básicamente viva la experiencia de ser un estudiante de Hogwarts. O sea, la experiencia completa. El juego va a contar con una infinidad de mecánicas, como lo que son propiamente las clases. O sea, se van a poder tomar clases en Hogwarts, clases de pociones, clases de transformación, clases de duelo. O sea, clases de prácticamente todo. Parece que en ese sentido va a ser un juego muy interesante, muy, muy interactivo y muy vasto. Es un clásico RPG al final de cuentas, es un juego de rol, entonces va a haber mucho que explorar. Se sabe que es un juego en mundo abierto, así que va a haber mucho que explorar. Se nota que es un juego de fans, hechos para fans, porque todos siempre partieron de esta pregunta de cómo es realmente explorar el castillo, cómo es realmente ir más allá del lago. ¿Se puede explorar el bosque prohibido? ¿Qué hay a los alrededores de Hogwarts? Parece que este juego va a responder esa pregunta. No sé qué tan detallado va a estar el mundo abierto como tal, pero parece que esa es la tirada, ¿no? Que sea un juego en mundo abierto en donde prácticamente se puede hacer de todo. El contexto histórico del juego, o el contexto político, por así decirlo, se dice que es la guerra de los gnomos. Los gnomos se rebelaron, y con todo este tema de la magia antigua, pues parece que nuestro personaje va a tener un gran peso en la historia en cuanto a arreglar estos conflictos. Pero lo interesante que plantearon es que no hay un camino correcto a seguir. Ahora sí que desde el punto, si nos ambientamos en la historia de Harry Potter, si nos vamos al contexto de las casas, cada casa parecía servir a un objetivo en particular. Entonces aquí están dando la libertad de que cada quien escoja su casa. No sé si como tal va a haber un test como lo hay en esta página del Wizarding World para cada quien saber a qué casa de Hogwarts pertenece. Ajá. Estaría interesante que implementaran algo así, pero pues aquí básicamente tú puedes escoger la casa a la que vas a pertenecer y a partir de ahí tú ir haciendo tu historia. O sea, no hay un camino correcto a seguir, insisto. Básicamente tú, con las habilidades que tengas y con lo que vayas aprendiendo y con los personajes con los que tú decidas interactuar, vas a ir forjando tu propia historia. O sea que tú puedes decidir básicamente si quieres ser un mago bueno o un mago malo, un mago tenebroso. Prácticamente el juego te está dando la oportunidad de que eso suceda.
Yo tengo una duda nada más. Aquí presentaron la posibilidad de elegir cuatro casas. ¿En Hogwarts nada más hay cuatro casas?
Sí.
¿Sí?
Sí, en Hogwarts siempre fueron cuatro.
Ajá, son Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin.
Efectivamente.
Aunque yo tenía la sensación de que eran más. Siempre tenía la sensación de que eran como 8 o 10, no sé. Pero no tiene sentido, ¿no? O sea, si no sería un castillo más grande que la concha de su madre.
Sí. Sí, no, de por sí es enorme. Así que va a ser interesante qué tanto del castillo se puede explorar. Porque hay que considerar que son un montón de dinámicas. O sea, como el tema de los de la biblioteca prohibida, de las escaleras movedizas. Todas esas cosas que hemos visto en las películas, de alguna forma, sí tienen que estar presentes en el videojuego. Y es interesante cómo están haciendo que el juego se sienta más realista, precisamente desde el punto de vista en el que, según la casa que te toca, pues es la sala común a la que perteneces, o en la que vas a estar la mayor parte del tiempo para convivir también con tus compañeros de casa. Entonces el juego va a ser muy inmersivo en ese sentido. La verdad es que es un juego muy prometedor porque, insisto, parece el juego soñado por cualquier fan de Harry Potter en cuanto a que nos va a permitir vivir una experiencia de propia mano de lo que es vivir en el mundo mágico. Esto incluye, como ya dije, las clases, y al parecer tiene que ver también con creación de objetos, con creación de pociones, que de pronto estas van a tener un papel importante a la hora del combate. O sea, van a haber distintos estilos de combate según las pociones que tú escojas. Entendí por ahí que si de pronto quieres un estilo de combate más defensivo, pues entonces en ese sentido van las pociones que vas a utilizar. Así que parece que es un juego que va a tener mucha libertad en cuanto al propio combate, ¿no? Obviamente también están las criaturas mágicas que por ahí te decían que tú puedes escoger si las rescatas o no, si haces pociones con ellas, ¿no? O sea, si las investigas un poquito más a profundidad. La exploración parece que va a ser muy divertida, ya que vamos a tener acceso como tal a las escobas mágicas, a las escobas voladoras, y no solo eso, sino también criaturas mágicas voladoras como los Thestrals o los hipogrifos. Entonces parece que es un juego que desde el punto de vista visual también va a dar mucho deleite por estas escenas que podemos traer de las películas de cuando Harry va volando en el hipogrifo por encima del lago de Hogwarts. Creo que ese tipo de escenas de pronto parece que van a estar recreadas en el videojuego, pero desde una experiencia más personal. Entonces eso es lo que realmente emociona, que es una historia original para que cada quien se empape, se deje ir, se deje sumergir por este mundo, que va a estar detallado hasta las uñas. Lo de la historia como tal, insisto, no parece que vaya a tener mucho peso. No sé si sea un juego completamente centrado en una misión en plan de derrotar a algún mago tenebroso o algo de ese estilo, sino que parece que es un juego más bien de progresión un poco lineal, que se va a ir complementando obviamente con todo lo que tú explores y con todo lo que tú decidas hacer. Pero en general parece que es un juego para divertirse, o sea, para pasársela bien. Por eso mucha gente igual está protestando que si hay algo que le vendría bastante bien a este Hogwarts Legacy es que tuviera un multijugador cooperativo. Poder hacer misiones con amigos en el mundo mágico sería algo que probablemente le vendría muy bien al juego por el estilo que está planteando. Yo coincido con eso, pero es probable que sea demasiado temprano para pensar en algo así. No dudo que en algún momento lo implementen, pero creo que de entrada basta y sobra con todas las actividades que el juego ya nos va a permitir hacer en un principio. Tengo dudas sobre si, por ejemplo, va a haber algún modo con el Quidditch como tal. Me encantaría que eso existiera.
Yo creo que sí. Sería muy desaprovechado si no lo hicieran. Porque por ahí mencionaban que iba a haber carreras y otras actividades relacionadas con la escoba para pulir las habilidades del jugador y dominar pues la escoba, justamente. Entonces, yo diría que eso tiene que estar sí o sí, lo del Quidditch.
Ojalá que lo esté, porque creo que todos siempre hemos... Bueno, muchos siempre hemos soñado con un multijugador de Harry Potter 100% enfocado en el Quidditch. Así que no estaría de más verlo incluido en el Hogwarts Legacy. Y sí, como tú mencionas, va a ser un juego bastante personalizable desde el aspecto visual del personaje hasta las habilidades, como ya lo mencioné. Va a haber esta especie como de árbol de habilidades que uno va a ir mejorando poco a poco en función del conocimiento que vaya adquiriendo o de las pociones que uno vaya armando o quizá de magos a los que uno vaya derrotando. Así que en ese sentido va la progresión, va la mejoría de tus propias habilidades. Y pues es eso, o sea, realmente estoy muy emocionado porque se nota que hay mucho detalle en cuanto a la construcción de los escenarios. El juego parece muy fiel a las escenas extraídas de las películas. Y vuelvo a lo mismo, parece un juego de fans para fans. El juego que todo fan de Harry Potter siempre quiso para contar su propia historia. O sea, no nos estamos aquí poniendo en el papel de Harry o de Dumbledore o de cualquier otro personaje, sino que es la construcción de nuestro propio legado y nuestra propia aventura, nuestra propia experiencia, que es muy completa, va a tener un poquito de todo. Y yo creo que ya desde ahí el juego se va a prestar para viciarlo muchísimas horas, para desbloquear hasta la cosa más ridícula, para mejorar hasta la última habilidad. Me preocupa un poco que quizá en determinado punto el juego pueda volverse un poco tedioso sobre el sistema de combate, porque ahí, por ejemplo, noté muchas escenas en donde inevitablemente el juego se ralentiza cada vez que uno lanza un hechizo. Entonces ahí con el tema de los combos parece que el juego está centrando mucho el sistema de combate en eso, en los combos de distintas de los distintos hechizos. Pero va a ser interesante si va a existir como tal un preset que pueda modificarse en función del combate para que los hechizos sean más diversos y para que la combinación de distintas habilidades mágicas lo hagan más entretenido. Porque si no, el combate va a tender a sentirse muy repetitivo.
Yo honestamente el combate, los duelos con la varita, me pareció un poco flojo. No siento que haya mucha variedad o mucha profundidad en las mecánicas de combate. Si bien es cierto, tenemos esta habilidad de elevar objetos, ¿no? De regresar incluso los proyectiles de los enemigos. Lo más interesante que vi fue un parry por ahí, que le lanzaban un hechizo y si tú apretabas el botón con un buen timing, le regresabas el poder. Y después también tenemos estos finishers, ¿no? Que son un poco más estéticos, si quieres, ¿no? Que le dan un poco más de ánimo a la batalla. Pero no vi algo excepcional o algo que me emocionara mucho. Siento que el combate va a ser un poco repetitivo. Yo me atrevo a pensar que van a centrar sus esfuerzos en generar combos. Pero no sé. No me emociona mucho el combate. Me emociona mucho más el ambiente del juego. Yo creo que lo que va a vender copias de Hogwarts Legacy es justamente lo que mencionaste. El ambiente en el que está basado el juego. El explorar Hogwarts de lado a lado. El encontrarte con personajes conocidos de las películas. Es eso. Yo creo que es la experiencia propia de pertenecer a la escuela, estudiar y, si tú lo quieres, pues encontrarte por ahí cara a cara con alguno que otro personaje y buildarlo y comprarle aspectos estéticos y resolver los enigmas que haya en la periferia y ya está.
Sí, yo creo que en definitiva tienes que ser fan para que el juego te emocione, porque sí parte de esa premisa de que todos los que crecimos viendo las películas y leyendo los libros, si alguna vez nos llegamos a imaginar con estar en Hogwarts, parece que este es el juego que va a hacer realidad ese sueño. Y yo creo que desde ahí ya hay mucha gente que es un hecho que va a comprar el juego. El juego ya tiene enganchada a muchísima gente por lo mismo, ¿no? Porque la pura premisa ya es suficiente para atraer un montón de público que ha crecido con la franquicia. Es un juego en ese sentido un poco nostálgico. Se siente como que llega un poco tarde. Creo que este juego lo hubiéramos querido hace muchos años atrás. Yo creo que el juego en determinado momento puede propiciar convertirse en un juego como servicio. Sí lo veo, lo veo convirtiéndose en eso. Sobre todo si eventualmente se incorporara el tema del multijugador cooperativo. Creo que a través de muchos DLCs el juego puede tener mucha vida por muchísimos años, agregando un montón de cosméticos, agregando más misiones, más personajes, pequeñas historias. Al final de cuentas, el punto de partida es el quinto año de un estudiante, que en Hogwarts me parece que estudian hasta el séptimo u octavo año, me parece. Así que en realidad hay mucha tela de donde cortar. Yo creo que sí hay, de pronto hay algunos detalles que no están 100% pulidos, pero es por lo mismo de que el juego tiene una visión muy amplia de lo que la experiencia de Hogwarts va a ser. No se está centrando en una sola cosa, sino que es una experiencia muy completa. Así que es un juego que va a tener mecánicas muy diversas y yo creo que cada una de las aventuras que tengamos, tanto fuera como dentro de Hogwarts, van a ser, pues eso, muy mágicas. Así que yo indudablemente estoy muy emocionado. Creo que sí lo voy a estar viciando a full cuando salga. Va a tardar todavía mucho en salir. ¿Sí? Prácticamente hasta diciembre.
Diciembre, noviembre. Dicen, ya sabes, ¿no? La clásica de Holidays. Holidays 2022. Sí. Pero bueno, pues ya está la ventana, ¿no? Entre noviembre y diciembre tenemos Hogwarts Legacy. Si es que no pasa nada raro. Están muy feos los trajes que le pusieron al personaje, ¿no?
Sí, ahí dentro de los cosméticos personalizables sí se ve medio raro.
Está
la neta
muy...
ninguno de los que mostraron está chido. Yo la neta soy más de quedarme con el uniforme original que...
Sí.
En otras cosas.
Y de aquí nos pasamos un poquito a la polémica, ¿no? Como siempre. O al lado oscuro de la industria de los videojuegos. Y un poquito raro, ¿no? Porque nunca habíamos escuchado, bueno, yo personalmente nunca había escuchado a From Software estar en una especie de dilema de estos, ¿no? En una situación deshonrosa. Y aparentemente con la llegada de Elden Ring y, por supuesto, ¿no? Todo el centro, ¿no? El centro de atención, toda la atención centrada en From Software y el nuevo juego, pues empezaron a salir cosas del pasado. La situación de los trabajadores en el estudio desde hace 10 años, ¿no? Que ha sido un tanto insostenible y que tiene ahí sus fallos.
Es que es bien sabido ese men que los juegos de From Software suelen tener jefes muy complicados. Si no, pregúntenle a los jugadores de Dark Souls, de Bloodborne. Pero al parecer, los jefes más oscuros que tienen son los directores ejecutivos del propio From Software.
Oh.
¿Quién lo diría?
Sí, aparentemente las prácticas del estudio no han sido las más pues sanas a lo largo de estos años que han trabajado en muchos proyectos. Y pues se habla de ahí, ¿no? De salarios injustos, ¿no? De horas extra no pagadas. Del propio crunch que hay en el estudio.
Lamentablemente no todo lo que brilla es oro. Y en situaciones como esta, lo único bueno, lo único positivo es que el problema como tal se visibilice. Porque al final de cuentas estamos hablando de una empresa bastante grande que últimamente se estaba llevando los elogios de todo el mundo. Puras críticas buenas para From Software. Elden Ring está probablemente destinado a ser el mejor juego de 2022. Pero de pronto que salgan cositas como esta, pues le quitan un poco el encanto a las cosas, ¿no? Es como abollarle un poco la corona al rey. Después de tantos elogios para From Software, tenía que llegar esto, tenían que llegar estas declaraciones por parte de empleados y exempleados de la empresa que se han quejado de todas estas prácticas en los últimos años. Entonces es feo, porque uno piensa en todos los videojuegos, en todas las joyas, todas las obras maestras que realmente han salido de este estudio en los últimos años, en la última década, y pensar que detrás de eso hay prácticas como la explotación laboral, el acoso sexual, pues por supuesto que es bastante triste y bastante lamentable. Nos recuerda mucho al propio ambiente del juego, ¿no? De los juegos que desarrollan. Pensar que detrás de cada jefe magistralmente desarrollado, de cada nivel tan perfeccionado, haya este tipo de cuestiones, pues como que a uno sí le baja un poquito la moral, ¿no? Entonces, pues lo importante, como dije, es que este tipo de problemas se visibilicen, que se empiece a ir en la dirección correcta, que arreglen el cagadero y evitar, por supuesto, que esto escale, porque de por sí esto ya de entrada es muy mala imagen para la empresa. Por más juegos buenos que hagan, nadie va a querer trabajar en From Software.
Y junto a esto, digo, ahora sí que el lado amable, ¿no? Ahorita nos pasamos del cochinero y nos pasamos al lado amable, a la parte del Elden Ring. Porque From Software lanzó un comunicado donde anunciaron los hitos más recientes en ventas de Elden Ring, ¿no? Con esas 12 millones de copias vendidas. Y aprovecharon para colar que están trabajando en convertir la IP en una franquicia transmedia. Cómics, películas, series, anime, dakimakuras, termos, vibradores, cilindros de la paja, funkos, fulanitos, skins del Fortnite. Van a aventar al Elden Ring de lleno con la transmedia. Entonces, seguramente pronto vamos a tener ahí el anuncio de una película del Elden Ring, ¿no? Seguramente muy basadísima en Berserker, a un anime, a un cómic, una película, como dije. Entonces, queda abierta la carta. Aparentemente están trabajando en eso. Quieren hacer llegar, o quieren como que explotar más este mundo que creó George Martin para con los jugadores y aprovecharlo bien, ¿no? Porque realmente en Elden Ring uno tiene que rascar, uno tiene que profundizar en esto. Quizás no tanto como en otros juegos, ¿no? En otros Souls. Pero yo creo que una historia escrita por uno de estos personajes de la literatura tan afamados y tan grandes como George Martin, pues tiene que aprovechar. Y yo estoy contento con este anuncio. A ver qué es con lo que vienen, a ver qué sacan.
Y pues bueno, hablando de este paso, ¿no? En la vida de From Software, de convertirse en una empresa transmedia para que haya más productos, pues por ahí hay otro videojuego que también ha decidido que va a tener su propia adaptación en formato televisivo.
La ración semanal de videojuegos adaptados a película y serie.
Sí, yo la verdad te digo algo, ya me estoy cansando. Me estoy preocupando porque no puedo evitar pensar en la enorme cantidad de contenido que vamos a tener dentro de un par de años, lo cual me abruma un poco. Tantas series basadas en videojuegos que pues no es como que sean obligación, no es como que sean tarea, pero pues uno que está en este mundillo pues sí le llaman la atención, ¿no? Entonces la lista de películas pendientes por ver o series se va a terminar haciendo bastante larga. Por otro lado, me preocupa que la tendencia de la industria televisiva sea esa, porque quieras que no, esto también nos da señales de que se están quedando sin ideas, y esta ha sido la estrategia para mantenerse a flote en estos años, porque está siendo muy, muy constante esto.
¿Crees que estamos en medio de una transición de los superhéroes a los videojuegos?
Es probable que sí. Es muy probable que sí. Creo que es cada vez más frecuente que esto suceda. Entonces, me preocupa que esa sea un poco la tendencia. Porque, o sea, no lo veo mal, pero es como platicado en otras ocasiones. Depende mucho del enfoque del proyecto. Porque si la idea es hacer una calca de lo que ya se hizo en el videojuego, el proyecto está condenado al fracaso. Y para los que ya jugaron el videojuego, va a tener poco valor, ¿no? Si de lo contrario la idea es expandir la historia, entonces me parece que es positivo. Uh-huh. Pero por ejemplo, en este caso estamos hablando de A Plague Tale Innocence, que es un juego que tú jugaste. Juegazo. Y del que tú has hablado maravillas. Y por lo que me contaste del juego, me parece que tiene todo lo necesario para tener una adaptación a serie. De hecho, por lo que me contaste, hay momentos en los que el juego suena más a novela gráfica interactiva que a juego como tal. Entonces creo que están todas las bases para una serie que juegue mucho con las emociones. Uh-huh. Que se sienta realmente muy, muy emotiva.
Sí, es un juego basado, muy centrado en la narrativa. Y yo creo que también el contexto histórico del juego ayuda mucho. La Guerra de los 100 Años. Para ampliar ese universo, yo creo que lo tienen fácil. Incluso si quieren contar una historia más allá de Amicia y Hugo, lo pueden hacer perfectamente por la plaga. Todas las cartas están puestas y tienen carta abierta para hacer y deshacer con este juego. Lo que me preocupa es quién lo vaya a financiar y quién lo vaya a publicitar, porque la única información que tenemos es el director, ¿no? Que publicó este tweet sobre el juego y fue así como nos enteramos, básicamente. El director es un director francés, se llama Mathieu Thury. Es un director que ha hecho películas como Hostile, Mandrake, son dramas o son películas de terror, ¿no? Terror psicológico. Yo creo que le queda bastante bien. También fue director de segunda unidad en Inglourious Basterds, Bastardos sin Gloria, con Tarantino. Y también estuvo trabajando en las películas de Sherlock Holmes, las de Robert Downey Jr. Entonces tiene ahí su historial, ¿no? Tiene experiencia el señor. Y tal vez por este corte, ¿no? De terror barra terror psicológico, todo esto le puede monar bien. Y más si tienen atrás a un buen estudio o una buena casa que lo soporte. Porque esa es la incógnita, ¿no? A mí me encantaría verlo por parte de HBO, que tiene el dinero y la seriedad para tratar una historia como estas. Ya que si después anuncian que es Netflix, ya mejor guarda y vámonos, porque de aquí no va a salir nada bueno. Entonces, todo depende de quién se vaya a aventar la bolita con este proyecto.
Yo me lo imagino mucho al estilo Game of Thrones. No sé por qué me da un poquito esa vibra. Si finalmente HBO se termina haciendo con los servicios de distribución de la serie, me parece que sería un buen punto de partida, un muy buen enfoque. Por supuesto que, como tú mencionas, hay un gran aspecto histórico dentro del juego. Entonces, tienen mucho hilo de donde cortar. Pueden irse por ahí si lo ven necesario para expandir la historia y para hacerla más interesante. Como mencioné hace rato, me parece que es un juego en el que las emociones están a flor de piel. Entonces, tienen que trabajar mucho desde esa perspectiva. Pero la serie parece tener buen futuro.
Tienen la bendición de Asobo. O sea, ya desde ahí tienen la bendición del estudio. Le pusieron su confianza en este director. Algo ya han de tener ahí entre manos, ¿no? Quizás ahí ampliar un poquito la historia entre el segundo juego que sale este año y ese espacio temporal, tal vez. O alguna cuestión no contada en el largo viaje de Amicia y Hugo. Entonces ese puede ser el camino. Digo, las opciones son muchísimas, como te digo.
Me resulta curioso porque siento que es de esas series o películas que a la hora de ser adaptadas, bueno, en este caso un videojuego, pero parece que tiene mucho potencial para tener vida propia. Es decir, para resaltar mucho sin necesidad de que se le vincule con el videojuego por la historia del propio videojuego. Es muy común que cuando vemos la adaptación de un videojuego a serie o película, venimos de una franquicia considerablemente larga, como lo fue por ejemplo en el caso de Uncharted. Entonces hay muchos referentes que de pronto uno sabe que tienen que poder estar en ese nuevo proyecto. Pero en el caso de A Plague Tale, estoy seguro de que tiene su base bastante amplia y sólida de seguidores. Pero ya cuando hablamos de una adaptación a un proyecto de televisión, parece un poco, me atrevo a decir, irrelevante la conexión entre el juego y la serie por la propia historia del juego como tal. No es como que estemos hablando de una franquicia super consolidada que sea conocida por millones de personas o que precisamente tenga un fandom muy numeroso, ¿no? El juego parece merecer su adaptación por la buena historia que tiene, pero parece que la serie como tal puede sobrevivir por cuenta propia, puede triunfar de manera independiente sin que necesariamente haya muchas referencias. Desde ese punto de vista hay una gama bastante amplia de opciones en cuanto a precisamente adaptar lo que ya se vio o expandir la historia. Pero de cualquier forma parece que por el contexto histórico del juego, la historia puede tener fuerza propia sin necesidad de hacer muchas referencias al juego, o que incluso haciéndolas haya muchos momentos en los que ni siquiera se note, sobre todo para el público casual que va a tener un acercamiento a la serie sin conocer el juego.
Sí, que eso también es un movimiento para reforzar el lanzamiento del segundo juego, atraer a más gente a la franquicia y que conozcan los juegos, básicamente. Es un juego muy bueno, Plague Tale. Tal vez sí requiere esa campaña de mantenimiento para atraer a más gente a la IP. Y que el segundo juego venda mejor, tal vez, después de su lanzamiento. O que lo conozcan. Porque sí es un juego que por ahí, como tú bien mencionas, tiene su base de jugadores. Es un juego que llamó mucho la atención en su momento por el poco presupuesto que tenía y por el estudio tan pequeño que lo desarrollaba, pero que lo hacía con mucho cariño y con mucha mucha pasión. Entonces yo creo que una serie como esta le va a ayudar mucho en ese aspecto, y que sea un juego que tenga la atención que merece, porque es buenísimo, es buenísimo.
Y hablando de adaptaciones, oh my fucking god, godness, pues amigos, estamos a nada, estamos a la vuelta de la esquina del estreno de la secuela de Sonic. Sonic 2, la película, ya llega próximamente a cines. Y tuvimos un último tráiler, el tráiler final de esta Sonic 2, que pues prácticamente sale el día de mi cumpleaños, así que tremendo regalazo, ¿no?
Vamos, vamos.
Ni mandado a hacer, cabrón. Entonces, pues mira, ¿qué podemos comentar de este último tráiler? Me parece que no hemos visto nada que no hayamos visto antes. La historia sigue haciendo ahí mucho hincapié en que pues Robotnik quiere cobrar venganza de Sonic, y en este caso se ha aliado de Knuckles. Por su parte, Sonic va a estar aliado de Tails y de su amigo humano, el policía, que ni siquiera recuerdo su nombre. La película va a trascender mucho dentro del mundo de Sonic. Es lo que habíamos comentado ya hace varios meses prácticamente, ¿no? Que de pronto tenemos este punto de partida en donde se plantea una historia original dentro del universo de Sonic, pero que con el paso de las películas se está tratando de aterrizar al punto de partida original de Sonic, que está rindiendo mucho homenaje a la franquicia de videojuegos. De hecho, concretamente, el póster oficial, sacaron un nuevo póster de este Sonic 2, en donde sale el 2 en grandote, y sale también, sale obviamente Sonic y Tails, y sale Robotnik agarrando el 2 con su mano gigante, que esto es una clara referencia al juego clásico de Sonic 2 de la Sega Mega Drive. Entonces se notan mucho los guiños hacia la saga de videojuegos como tal. Yo creo que el enfoque es ese. Cuando vemos el tráiler se nota que es una película que sigue teniendo este concepto muy familiar, muy infantil. Es una película para un público bastante extenso. Es una película palomera para irse a divertir, para un dominguito de hueva. Parece que el enfoque sigue siendo ese en cuanto a que es una película de mucha aventura, ¿no? Si bien la historia ya está más aterrizada en lo que es el lore, el canon de Sonic, parece que van a haber muchas secuencias de acción donde obviamente está muy de por medio la comedia, donde está muy de por medio este tema de la exploración. Se van a jugar mucho, al parecer, con este tema de los anillos que generan portales interdimensionales como el Doctor Strange. Entonces vamos a tener a Sonic y Tails prácticamente recorriendo el mundo entero. Lo cual obviamente supongo que se prestará para cosas chistosas. Ya los vimos en la nieve, los vimos en el... ¿cómo se llama? El Green Hill Zone. Ajá. Entonces es una película que va a tener un poquito de todo. Se ve divertida, se ve palomera. Ojalá que lo hagan bien, porque pues obviamente ya está confirmada la tercera parte. Tampoco hay que olvidar que también ya se confirmó una serie spin-off de Knuckles. Entonces el proyecto está pensado en grande. Yo creo que por lo mismo no quieren ser demasiado ambiciosos. Es un producto casual, para fans y no fans. Cualquiera lo puede disfrutar. Y es eso. Entonces supongo que... sí, estoy emocionado, le tengo ganas, la iré a ver en su momento al cine, aunque lamentablemente pues habrá que escuchar nuevamente a Luisito Comunica. Pero pues bueno, ni modo, es el precio que hay que pagar por vivir la experiencia completa.
A mí lo que me atrae de esta película y de lo que comentábamos desde hace tiempo es esa transición que justo mencionas, la transición de ser una película en la que Sonic entra a nuestro universo a ser una película que... trae, que está basada en el propio universo de Sonic, y ese es el atractivo nuevo que tiene esta película, que básicamente enderezó su camino, ¿no? Empezó horrible, ¿no? Con ese diseño del Sonic todo chueco, todo raro, todo humanizado, a esta versión más animada de Sonic, más aterrizada en el personaje en sí. Y qué bueno que corrigieron todo, porque se derivó, que derivó en esto, en traer de vuelta al Sonic de los videojuegos y traerlo justamente como debieron hacerlo desde un principio, antes de sacar ese tráiler en 2000, ¿qué fue? 2018, 2019, no me acuerdo. Pero bien, estoy emocionado, hay que ir a verla juntos en tu cumpleaños y ya mero, el 8 de abril. Sí señor, yo soy Arancho, ya ando caballo.
Hey, we start from the bottom, now we here.
La última nota que tenemos ya no es nada. Es básicamente la noticia de EA, que no va a tener su EA Play de este año. No va a haber EA Play 2022. Y yo creo que esto también va de la mano de lo que platicábamos la semana pasada, antepasada, del tema de la batalla de EA contra FIFA, ¿no? La cuestión de que la franquicia está tambaleando. Y pues también el desarrollo de videojuegos en la pandemia. Entonces esta serie de afecciones ya están ahora sí que mermando un poquito en EA. Y acaban de anunciar que no va a haber EA Play 2022. No lo vamos a ver en ninguno de sus formatos, ni físico ni digital. Y que en cambio van a hacer la presentación de los juegos conforme vaya tocando, ¿no? O sea, si tienen noticias del FIFA 22 o de Apex o lo que sea, lo van a ir sacando a lo largo del año cuando ellos lo consideren. Entonces, en resumen, no hubo contenido suficiente para justificar un EA Play en este año.
Sí, y mira, hay que ser justos. La verdad, ni se le va a extrañar, ¿no?
No.
O sea, no, no es como que estemos ahí súper impacientes por el próximo anuncio de FIFA o la nueva temporada de Knockout City. O sea, en realidad el EA Play creo que siempre estuvo de más. Digo, salvo por pequeñas excepciones, ¿no? En su momento no hay que olvidar que fue un EA Play en donde se mostró el It Takes Two.
Sí.
De ahí salió tremenda joya. Entonces tampoco hay que menospreciarlo. Pero en general parece que hay muchos juegos dentro de sus franquicias que sí apelan a ese tema de recibir actualizaciones periódicas, o al menos así es como se siente, ¿no? Cada vez que sale un nuevo FIFA o una actualización nueva para el Sims, es más de lo mismo. No, no es como un algo que realmente amerite todo un evento especial centrado 100% en la compañía. Creo que alguna vez llegamos a hablar sobre esto cuando estaba todo este tema de las ferias de videojuegos y el formato físico, el formato presencial. Creo que alguna vez llegamos a opinar que estaría interesante que muchas desarrolladoras hicieran algo más o menos parecido, en el sentido de que muchas veces se ven presionadas por las fechas y como tienen este evento en el que quieren anunciar varias cosas al mismo tiempo, a veces precipitan el anuncio de algunos juegos que no están terminados o precipitan como tal el desarrollo de algunos juegos para que por lo menos tengan algo que mostrar. Entonces, si bien es cierto que el trasfondo de todo esto, ¿no? De por qué EA ya no hace los EA Play es mucho más profundo y mucho más serio. Al final de cuentas parece que la excusa es que ahora van a enfocarse en hacer anuncios únicamente cuando haga falta. O sea, que se van a aprovechar, digamos, de otros eventos como la E3 o el Summer Game Fest o el que sea. El que se preste por ahí en algún momento lo van a aprovechar para tener un pequeño espacio y hacer un anuncio.
Más que perjudicarle, yo creo que este cambio le va a venir muy bien porque, pues justamente EA no tiene regularmente juegos que justifiquen su propio evento. O sea, EA como desarrolladora, como publisher, no tiene la cantidad suficiente o la cantidad de juegos de peso para presentarlo en un evento propio. Entonces, yo creo que bajarse un poquito del tren, bajar un escalón y adaptarse a los eventos a lo largo del año, que son muchísimos, o sea, hay muchísimas ventanas de oportunidad para presentar sus juegos, le va a venir bastante bien porque los juegos que lancen de EA, juegos que van a tener atención.
Sí, al final de cuentas los juegos que suele presentar EA se sienten más como complementos, no son juegos por los que te comprarías una consola como tal, sino que incluso de pronto se siente que son como los juegos más casuales para jugar con amigos o los pequeños complementos para jugar en tu tiempo libre, pero no como tal tu juego principal. Entonces tiene todo el sentido del mundo, tiene lógica que ahora mismo el plan sea que muchos de sus anuncios se reserven para otras ventanas de oportunidad, ¿no? Para aprovechar por ahí otros eventos de videojuegos, otras ferias. Entonces tiene todo el sentido del mundo en tanto EA no tenga como tal un plan demasiado choncho para sacar juegos, pues no va a ser necesario un EA Play prácticamente. Bueno, al menos este año no lo habrá, quién sabe si el siguiente. Todo depende, por supuesto, de su calendario de juegos que quieran sacar. Por lo general todos los juegos que presentan tienen fechas diferentes de salida porque, por ejemplo, los juegos inspirados en deportes están mucho en función de las temporadas reales en el mundo real. Y como tú dices, creo que es positivo. Así que, pues nada, a partir de ahora a esperar anuncios sorpresas por parte de EA en cualquier evento que tenga que ver con videojuegos, ¿no? Solo esperemos que no quemen el One More Thing para presentar el FIFA o algo así.
Sí, o sea, más It Takes Two, menos FIFAs. Es lo único que le pedimos a EA. Y pues ya, eso sería todo por esta noche. Ya nos estaremos viendo la próxima semana. Tenemos notas, estamos muy al tanto de que durante estos días, ¿no? que han pasado, ha habido notas importantes, ¿no? Como el anuncio de un nuevo juego de The Witcher y su cambio al Unreal Engine 5. Entonces, va a haber noticias de peso la próxima semana. Y pues ya, eso sería todo.
Efectivamente, gracias por su paciencia, gracias por su preferencia. Esperamos que se le hayan pasado muy bien esta semanita con nosotros. De antemano, muchas gracias por escucharnos y nos estamos escuchando la próxima semana con más novedades, con más temas, con más opiniones, reseñas. Ahí lo que vaya saliendo, se lo vamos a traer por acá. Y pues que estén muy bien. Lávense las manitas, tomen agüita y hasta luego.
Adiós.